COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, hoy 10 de mayo, programa 5207. Estamos a solo 4 días del derbi. Recuerden que esta tarde también a las 7:30 empezamos el Twitch, pero a las 8:15 estará con nosotros el capitán del Real Club Deportivo Español, Darder. Les he de reconocer que va a ser una entrevista complicada, una entrevista difícil, por el cariño que yo le tengo a Darder. Entre otras cosas, porque él ya saben que renovó por Diego Martínez y porque Darder siempre da la cara, siempre da la cara, siempre. En los malos momentos, el capitán siempre ha dado la cara. Y creo que merece un respeto. Merece un respeto porque yo he leído muchas cosas de preguntas que yo le tengo que hacer a Darder. Ya sé que esto no es el Twitch aún, pero como sé que mucha gente no va a ver el Twitch porque no lo tiene, mañana, los que no lo vean en directo hoy, podrán escuchar una parte de la entrevista con Darder. De verdad, Darder merece todo el respeto del mundo. Porque podía no hablar hoy. Podía decir, mira, yo ya he hablado muchas veces, creo que no es el momento. ¿Qué diferencia hay entre Darder y otros jugadores? Han hablado todos los capitanes. En otros medios ha hablado Joselu, pero Joselu ha hablado para un medio que no es del Español. Por lo tanto, no es lo mismo. Ha hablado para Dazón. Otros jugadores, capitanes también, han hablado para otros medios, pero que no hacen solo Español. Hablo de los capitanes. Así que el hecho de tener al primer capitán que ha vivido momentos difíciles desde que llega al Español en la segunda etapa de Quique, que se encuentra un entrenador que dice que no es feliz, pues claro, son muchas cosas. Son demasiadas cosas y yo quiero hacer esa reflexión y la haré esa reflexión en voz alta en el Twitch. Muchos dicen, le tienes que preguntar si el año que viene, si bajamos para seguir. ¿Cómo te va a decir él eso? Darder te va a decir que no vamos a bajar a segunda división. Y si se produce ese descenso, vamos a ver qué pasa. Pero no podemos hablar de una hipótesis ahora. Hay que hablar de la realidad, de lo que es el presente y de lo que ha pasado hasta llegar este momento. Del futuro, todos podemos pensar lo que puede ocurrir. Pero de pensarlo hasta que se produzca esa situación, quedan 5 jornadas. Yo estoy encantado. Y por supuesto lo celebraría como nunca. Ya les digo que si ganamos o empatamos, depende de cómo vaya todo, haremos un Twitch a las 2 de la madrugada. Claro, yo acabo a la 1. Partido empieza a las 9. Yo acabo a las... No. A ver, el partido empieza a las 9. El partido acaba 11:45. Yo acabo a las 12, pues a la 1. A la 1 de la madrugada haremos un Twitch. A la 1, a no ser de que haya, no se pueda salir del estadio. Que también puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, a la 1 de la madrugada haríamos un Twitch. Si empatamos o ganamos. Por lo tanto, ojalá podamos celebrar el domingo una... Pero no por hacer el Twitch, sino por pensar de que hemos sacado algo positivo, aunque también dependeremos de lo que hagan el resto de equipos. Porque no depende ya solo tanto de nosotros. Dependería mucho de nosotros si no hubiéramos hecho, no digo el tonto, si un jugador no hubiera cometido un error tan grave como es Vinicius, porque los errores a nivel individual hay que marcarlos, con ese penalti absurdo. Un penalti absurdo que hizo hace una semana, mañana era una semana, el día del Sevilla. en un partido que estaba ganado. Y tendríamos 34 puntos. Estaríamos con el Getafe y con el Valencia. Tendríamos la salvación por diferencia de goles ahora. Y sí que dependeríamos más de nosotros. Incluso podríamos tener un tropiezo el domingo. Pero es que ahora no podemos tener. Si tenemos ese tropiezo el domingo, estamos obligados que los próximos 4 partidos habrá que sacar 10 puntos. Y 10 puntos son 3 victorias y un empate. Y eso es complicado. Debemos asumir un poco la situación en la que estamos. ¿Que hay vida? Por supuesto que hay vida. Ojalá el resto de rivales fallen antes de empezar nosotros el partido. Que el Madrid le gane al Getafe. Que el Osasuna le gane al Almería. Que el Celta le gane al Valencia. Ojalá. El Cádiz juega, no recuerdo contra quién juega el Cádiz ahora. Y el Valladolid. Mallorca, no, es Mallorca-Cádiz, el viernes, que es el primer partido. Perdón, Mallorca-Cádiz es el viernes. Si ya el viernes sabremos un poco cómo deambula todo esto. Ojalá el Mallorca haga como hizo el día del Getafe. Que no se jugaba nada, empezó perdiendo 0-1 y acabó ganando 3-1. Ojalá. Que pierda el Getafe, que pierda el Cádiz, que pierda la Almería, que pierda el Valencia, que pierda el Valladolid. Ojalá se den toda esta serie de resultados. Y nosotros, pues a lo mejor con un empate estamos más cerca. Y luego tenemos que ir a Vallecas. Ahí tenemos que ganar. Yo no quiero tener esos sueños que tengo últimamente, que todos son sobre lo mismo. Porque no puedo dormir. Es que no puedo dormir. Y lo digo de verdad. Y ponía como ejemplo el otro día, yo entiendo que mucha gente no duerma, que esté preocupado, que esté preocupado. Pero es verdad que cuando uno no duerme, al día siguiente va a trabajar donde sea. En su momento la arena iba a correos. Pero no tiene que sentarse en un estudio de radio o delante de un ordenador o hacer un programa para hablar del español y estar pensando cada día en lo mismo. Otros pues trabajarán pues en un bar, en una fábrica, en una tienda. Y se pueden dispersar un poquito, pero yo no puedo dispersarme. Mucha gente me dice, no tienes que pensar tanto. Es que mi trabajo es pensar, para venir aquí y luego explicar. Y saber cómo está el club, por qué el club no hace esto, hace lo otro. Ese es mi trabajo. Ya me encantaría que mi trabajo, bueno, entonces no estaría aquí. Claro, si mi trabajo no fuera este, no estaría aquí. Bueno, ya me encantaría, y voy a seguir de otra manera, pensar que mi club lleva años en Europa, luchando por meterse en Europa. Y no preocupado, porque los sueños son distintos. El día que jugamos contra la Real Sociedad y el Sevilla contra el Atlético de Bilbao, que todos pensábamos que era un biscoto lo de allí, porque además estaba Caparrós de entrenador del Sevilla en aquel momento. Bueno, Sevilla no, que no sé si el Sevilla del Atlético de Bilbao es igual. Del Atlético, es igual, pero da lo mismo, es igual. Tampoco me preocupa mucho. Pensábamos que estaba todo hecho. Que allí iban a empatar, porque el Sevilla no se jugaba nada, nada. Y acabó ganando 2-0. Y el último gol, recuerden, que nadie lo quería marcar. Que fue un 3-1 contra un defensor del Atlético y nadie lo quería marcar y al final marcó Munir. ¿Y saben qué pasó en ese partido? Que marcó de chamba el Sevilla, el Atlético de Bilbao tuvo un penalti que al final no se lo pitaron. El VAR anuló el penalti. Y eso al Atlético de Bilbao lo mató. Como le mató al Granada la pasada temporada, cuando falla en el penalti, cuando Jorge Molina falla el penalti, que era el 1-0 y se salvaban, lo falla y el Granada se vino abajo. Lo que nosotros no íbamos a hacer era marcarnos un gol para que el Granada ganara. Pues estas situaciones, estas circunstancias de las últimas jornadas son muy difíciles de gestionar por parte de todos los equipos. Hay equipos que se dejan ir. Y entiendo que se dejen ir porque han hecho lo que tenían que hacer. Y el claro ejemplo somos nosotros. La pasada temporada, ¿cuántos puntos sacamos en las últimas 6-7 jornadas? Los que sacó Luis Blanco. Claro. ¿Por qué? Porque el objetivo ya lo habíamos cumplido. Consolidación. Y a los jugadores les llegaba consolidación. ¿Vamos a esforzarnos más? ¿Para qué? Para nada. Y equipos como el nuestro, hay muchos también. Que dicen, bueno, pues el Elche mismo. El Elche juega contra el Atlético de Madrid. Vale. El Elche hizo... Ojalá el Elche le hubiera ganado a la Almería y no al Rayo Vallecano. Que le metió 4-0 al Rayo Vallecano. Ojalá hubiera ganado a la Almería. Nos hubiera ido mejor, pero bueno, a veces la situación y las circunstancias son distintas. El Atlético de Madrid le va a ganar al Elche. Porque el Elche llega un momento que ya dice, mira, ya me da lo mismo 1.000 que 2.000. Y el Atlético de Madrid se está jugando la segunda plaza. Y si el Atlético de Madrid gana, el Barcelona tiene la obligación de ganar. Porque si no, no es campeón. Y ojalá pensaran, bueno, vamos a celebrarlo en nuestro campo. Y que nos dejen tranquilos. Que me encantaría que nos dejaran tranquilos. Pero no creo que sea el caso. No creo que sea el caso. Yo espero y deseo el... Miren, si ellos son campeones y nosotros les ganamos porque el Atlético de Madrid no ha ganado, o el Madrid tampoco, empate, ¿eh? El Madrid que empate, que no gane, por favor. Me refiero al Getafe. Es decir, que el Madrid tiene que ganar. Tiene que ganar porque nos hace un favor. Nos tiene que hacer un favor tremendo. Lo que pasa es que si el Madrid gana, el Barcelona también se ve en la obligación de ganar. Porque el empate no les sirve. Tienen que ganar. Y ojalá el Madrid gane, el Atlético de Madrid gane y nosotros le ganemos al Barcelona. Y si tienen que celebrar el título, que lo celebren en su casa. Y que nos dejen tranquilos. Ya vemos por aquí que hay mucho culerot. Señor Larena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Hay mucho, ¿eh? Por ahí. Delante de nuestro hay mucho.
Claro, es normal. Es lo que hay. Cuando en la rivalidad este tipo de cosas suceden con naturalidad.
No, pero ellos lo hacen de mala leche.
Bueno, ellos...
Sí.
Ellos pueden estar haciendo lo mismo que hice yo el día del tamudazo, que estaba en una cena con 5 personas que eran de su equipo. Y cuando pasó lo que pasó, pues yo hice algún gesto, algún comentario. Es casi inevitable, porque forma parte de la rivalidad. Otra cosa es que eso se haga con respeto, con sonrisa... Y ellos lo están haciendo así, realmente.
Bueno, tú, no, porque no, eres un buen hombre.
Hombre...
Pero yo no lo veo con...
Tengo buen rollo con ellos habitualmente, excepto en momentos concretos que el deporte pues da lugar a este tipo de situaciones. Pero si les ganamos...
No vendrán.
Si les ganamos el domingo, ¿quién irá a decirles algo? Pues el que esté aquí de nuestros
colores. No vendrán.
Nuestros colores.
Se pondrán malos.
Es lo normal.
No vendréis. Las 6:14. Lo dicho. 4 días para el derbi. Los que puedan ir al campo, que vayan, por favor. Que animen al equipo, el equipo está convencido y va a luchar hasta el final. Otra cosa luego es la calidad, los imponderables de la vida, del destino y el árbitro y el VAR.
Unas cuantas cosas.
Yo solo he visto ganar en Cornellá una vez al Español y fue en Copa.
Sí,
gol
cierto,
de Melendo.
Es cierto, el gol de Melendo.
Con centro de Álvaro Vázquez.
Es verdad.
Copa del Rey.
Luego otra vez empatamos.
El año pasado estuvimos a punto de ganar, nos empataron en el 90 y pico.
Y luego empatamos un partido con gol de Álvaro Vázquez.
No.
Creo que sí.
No, de Buley.
No, hace unos años. Ah, yo diría.
¿En Cornellá?
Sí, a mí me suena eso.
A mí no me suena, ¿eh?
Un gol de Álvaro.
Álvaro, sí, seguro.
Sí. Bueno,
puede ser.
La memoria me puede traicionar.
Que son tantos partidos.
Yo tengo ese momento del gol de Álvaro Vázquez, lo tengo en la cabeza. A lo mejor resulta que estoy
equivocado. Puede ser.
Pero bueno, la cuestión es que, a ver, es muy importante la victoria, muy importante.
Puntuar también estaría bien.
Sí, puntuar también bien. Porque daría al equipo más ánimo. El equipo necesita ánimo. Después de lo de Sevilla, no solo el equipo, el conjunto del españolismo necesita ánimo. Porque las matemáticas dicen una cosa, pero el ánimo es otro. Después de lo que pasó en Sevilla. Y con tantos errores individuales esta temporada hemos perdido tantos puntos con errores individuales.
Pero se falta calidad.
Y eso realmente es una carga difícil de resolver. Uno puede resolver los errores colectivos trabajando, pero el individual, ¿cómo se resuelve? Realmente, bueno, me estoy enrollando mucho.
No, te dejo tranquilamente.
Pues obtener un punto ya por lo menos daría el ánimo para lo que vendría luego, que es
pues
ganar.
Imagínate, sacas un punto,
que necesitarías Getafe, ganar tres partidos.
Y estás a dos puntos.
Claro, pero luego vas a necesitar ir a Vallecas a ganar. Y contra el Atlético en casa a ganar. Es que ya no vas a tener margen para empate.
No tenemos margen ya.
No hay margen. Entonces, la cosa está muy complicada, pero yo, como Arnau ayer dijo la explicación aquella de los puntos y del año que nos salvamos con el francés, ¿cómo se llama?
Con Luis Fernández.
Que bueno, que también estaba la cosa muy mal y al final se remontó. Pues hay que tener la esperanza, pero para eso lo primero es tener ánimo, capacidad.
Ayer en TV3, quien hacía los deportes dijo: el Barcelona se va a encontrar a un español anfunsat. Fíjate, anfunsat. Esa es la palabra utilizada.
Bueno, en realidad sí estamos una miqueta anfunsats. No solo por la cuestión deportiva del primer equipo.
Pues de eso hablamos luego, si quieres.
Y eso, pues sí, pero eso afecta mucho.
Bueno, luego hablamos.
Bueno, ayer lo comentasteis.
Las 6 de la tarde, 17 minutos, en directo, sintonía Tiempo de Español, en el control de sonido, uno de los dos, Héctor García.
Bueno, estaban los dos.
No, uno de los dos, porque el otro, como no está por aquí y no tiene que hacer el programa, a su sitio. Gracias, Héctor. Antes de acabar el programa, escucharemos también unos 15 minutos de una entrevista humana, muy personal, que le hicimos en Twitch a Mark Wall, es jugador del Español, que está jugando en un equipo polaco ahora, que es además el máximo goleador de la Liga Polaca, hablando de su periplo en Ucrania. No se lo pierdan, porque los que no han visto el Twitch, que yo recomiendo que sigan la cuenta, como siempre también, porque es muy distinto. Por eso les digo que la entrevista de Darder mañana la escucharán aquí en la radio, porque si hacemos la entrevista en la radio, luego no se puede pasar a Twitch, que son cosas muy diferentes y como es lo mismo, pero hay que aprovechar las plataformas que hay. Ojalá la entrevista la pudiéramos hacer ahora en radio y en Twitch a la vez. Pero quien espera, desespera. 6 y 18, una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos de lo que empezaba a hablar, a anunciar Jorge Larena. Sí, sí, ya no el tema deportivo, sino lo que va más allá del tema deportivo, el enfunsamen del Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 6 de la tarde, 20 minutos, nos tomamos una estrella. Ojalá el domingo sea un día estrella para todos los socios, simpatizantes, abonados del Real Deportivo Español, de conseguir una gran victoria. A ver, me dicen el gol de Álvaro fue en Liga, un empate y acabó 1-1. Gracias a Patricia de Aiguavives.
Yo el gol ese lo tengo, pues lo tengo en la cabeza. Gol,
que ojalá podamos puntuar y, bueno, ganar mejor que empatar, pero como mínimo el domingo hay que puntuar. Si fuimos capaces de hacerlo en campo de los otros con alineación indebida de Lewandowski, lo tenemos que hacer también el domingo. Nos jugamos muchísimo. Y ojalá empecemos el viernes con un buen resultado, que el Mallorca le gane al Cádiz. Porque si no, la cosa empezará a complicarse muchísimo más. Así que el domingo espero veros, que me escuchéis a todos en Tiempo de Español. Y por favor, los que podáis, aunque sean las 9 de la noche, es un domingo pero es un derbi, ir todos a apoyar al equipo al estadio de Cornellà Prat. Allí buscaremos momentos estrella y jugadores estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
6:23, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que este fin de semana se juega en Zarauz, a través de Ferran Vacacional también, la fase de ascenso a Primera Nacional de Balonmano, donde está el equipo de balonmano, que el equipo de básquet masculino ya está clasificado para la nueva Supercopa de Cataluña, pero está luchando para mejorar y estar, si puede ser, segundo mejor que tercero y poder disputar el playoff de la Liga, para subir a la Liga EVA mejor clasificado. Y el femenino necesita una victoria para subir el año que viene a la Copa Cataluña. Así que creo que es una gran temporada de secciones, gracias también a Ferran Vacacional. 6:24, señor Arena, bueno, desde aquí un abrazo enorme a Mari Carmen Juárez.
Sí, yo echo de menos.
Hoy no podía venir por temas personales. Aquí. Así que un abrazo a Mari Carmen. Hablabas hace unos minutos antes de la publicidad de todo el tema que va dentro de lo que es el club, de lo que es la sensación de club, que ya no es el Deportivo, pero que sí que afecta al Deportivo.
Hombre.
Que es un poco el famoso entorno. Es cómo funciona el entorno.
Es que al final lo que se manifiesta sobre el campo es el resultado de una gestión más global. Obviamente las decisiones del director deportivo han sido bastante erróneas, pero el conjunto de la gestión del club también lo es. Y eso acaba influyendo en todo. Como dijo el otro día el presidente de Osasuna, su trabajo ha sido acertar con poner a la persona adecuada en cada uno de los puestos. Que al final es eso. Y claro, aquí no, los aciertos no se han dado desde hace tiempo. Y eso acaba generando desilusión, desánimo, acaba generando que nos sintamos separados, distantes del club, y eso es un problema grave, muy grave. Yo hace tiempo lo digo, mi vínculo está con la afición, con los pericos, con las personas. Hoy me he encontrado, mira, hoy he ido a tomar un café y un señor allá al lado me ha dicho: usted está en el de Aro porque su voz me suena. Y hemos estado hablando. Y los dos estábamos en lo mismo, en que lo que nos hace sentir pericos, lo que nos mantiene el sentimiento es eso, el habernos encontrado, el haber hablado. Claro, pero el club tiene que moverse para regenerar. Tiene que regenerarse completamente. Porque ya no se trata de una cuestión de el dinero, de una cuestión del resultado, se trata de una cuestión de que nos sintamos unidos al club, de que volvamos a estar fuertes con el club, como hemos estado durante muchos años. Y para mí eso es un problema muy grave, y el club tiene que ver. El presidente Chen tiene que darse cuenta de que la gestión está siendo muy mala. Y que a él le debe estar también provocando problemas económicos. Quiero decir, porque cuando una cosa se hace como se está haciendo aquí, al final los resultados económicos también son negativos. Entonces, él que se preocupe del tema económico, hace muchos años que dije lo del presidente ejecutivo, es decir, pon a una persona aquí que tome las decisiones.
Que era Durán.
Que era Durán. Pero que no tenga que estar diciéndole a quién pongo de director deportivo o a quién pongo. No. El señor Chen que controle bien la parte económica, que es fundamental, obviamente, para él, pero que alguien con sentimiento españolista, con sentimiento, porque si no, estamos donde estamos.
Pero tú fíjate,
y con conocimiento,
Jorge,
del mundo futbolístico,
Jorge, tú,
sea el que gestione el día a día.
Pero Jorge, a ver, Chen se equivoca en dos directores deportivos, pero en dos directores generales. Ramón Robert,
sí,
porque no tenía ni idea de lo que es la gestión deportiva y creo que sigue sin tenerla, al margen de que no. Ruggie Wass, que puede ser un buen director general del Liceo,
pero no tiene ni idea del mundo del fútbol. Ni sentimiento ni mundo del fútbol.
Y acaba colocando al mejor.
Al que tiene idea, pero no es el presidente ejecutivo.
No, pero Durán tenía un poder que no ha tenido ni Ramón Robert, ni Wass, ni tampoco tiene Mau.
Sí, pero no tenía todo el poder, porque sabemos, o por lo menos no sabemos, pero mi cabeza dice que si él hubiera tenido el poder, Rufete hubiera salido mucho antes.
No. La historia es distinta. No. Durán, cuando llega, no quiere a Rufete. Pero al que él quiere, no puede salir. Entonces piensa, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Salvar la categoría. Entonces pone en manos de Rufete y él se pone a trabajar porque él reconoce que a Cabrera lo llama él y se pone a trabajar con 40 kilos y se trae lo que se trae. A partir de ahí, está claro que las cosas van de una manera ya complicadas porque bajamos a segunda división. Es verdad que Durán, reconocido también por él, cree que Rufete no lo ha hecho mal. A pesar de bajar, dice que no lo ha hecho mal. Ese fue el mayor error de Durán.
Bueno.
No, claro.
Pero
y cuando él se da cuenta de que Rufete es muy malo, es cuando se lo quiere cargar. Y es cuando se plantea todo el tema de la venta del club. Pero claro, él no cuenta que el presidente dice 230 millones o nada. Y los americanos dicen, 200. De 200 no pasamos. Claro. Y hace saltar a Durán.
Y fue otro error grave, porque ya se ve la gestión del club por parte de Mao, que yo le tengo un respeto a Mao, no, pero obviamente es una persona que no conoce el mundo del fútbol. Y para estar gestionando un club es muy importante conocer ese mundo, tener muchos contactos y, por supuesto, tener también el sentimiento que es lo que nos une. El españolismo se basa en ese sentimiento que tenemos. No se basa en los éxitos deportivos, no se basa en ganar muchos partidos, muchos títulos. Son 123 años, hemos ganado muy poquito, ¿eh? Pero sin embargo estamos ahí por sentimiento, estamos unidos. Por eso quien gobierne el club tiene que tenerlo, tiene que tenerlo. Y para mí es un error, bueno, pues el tipo de gestión que se ha estado llevando desde el principio.
Con es que para mí, repito, el director ejecutivo o director general ejecutivo, el que nos cuadraba era José María Durán.
Ya, pero
y lo hemos tenido aquí y lo hemos echado.
Claro, al final.
Y lo hemos echado.
Porque al final las decisiones siempre se van a tomar en China, no aquí. Y ese es para mí el problema. Pero bueno. Sea como sea, no hay opción. Seguramente Chen debería pensar en ello y decir, bueno, si esto no lo estoy haciendo yo o no, porque es un fracaso sobre otro, pues voy a poner a alguien que sí sea capaz de hacerlo. Pero como no acierta, y cuando parecía que podía acertar con el señor Durán, al final hay el lío este de la venta.
La compra de venta y ya está.
Y salta Durán. Y estamos donde estábamos. Y al final la gestión es que está marcando mucho la negatividad para mí. Y en general para las personas con las que comparto opiniones.
No, pero creo que es un 90%, por no decir un 95-99%, que es lo que tiene el presidente de acciones. La gente está igual, es decir, ¿no? Sí. Hay gente que le echa la culpa a todo el mundo.
Bueno, sí, eso también forma parte de...
Pero no todo el mundo tiene la culpa de lo que está pasando.
La culpa, yo...
O pues, responsable, más que decir culpa,
la responsabilidad. La está en el presidente.
Claro.
Y eso,
él es el máximo responsable de todo lo que está pasando.
Para mí
está.
Sí.
Pero yo te hago una pregunta a ti ahora, y me gustaría que fueras sincero. ¿Tú crees que Dani es responsable ahora de lo que está pasando? ¿Por haber revendido al presidente las acciones, el club?
No, a ver... Vamos a pensar. Yo estaba sentado en esta mesa.
Años, ¿eh?
Yo estaba sentado aquí, donde estoy hoy, hablando de la llegada de Chen y lo que había que era ilusión. Había ilusión generalizada. ¿Por qué? Pues porque el equipo estaba en una crisis económica muy profunda y la llegada de Chen resolvía el problema, con lo cual todos... No todos, una inmensa mayoría de nosotros pensamos que eso nos iba a permitir crecer. Ahora todos hacemos crítica de Chen, pero en aquel momento esto fue así.
No, pero la
ilusión.
Recuerda Jorge,
decir,
un momento, recuerda Jorge que Dani tiene el 33%, claro, pero, no tiene un 67%
Dani,
restante.
Dani recibe la oferta porque es el accionista mayoritario,
claro.
Pero tenía que comprar otro 20% más para alcanzar
el 28% para llegar al
51, que era para hacerse con el mando. Y realmente todo el mundo, bueno, yo no vendí.
Yo también, yo vendí.
Yo no vendí la mía, pero...
Porque, no, yo tenía 15 porque, y vendí, porque, creo porque, que... Y vendí 14, me quedé con una.
Sí, claro, que luego se multiplicó y hubo cosas raras.
Bueno, luego ampliaciones de capital y no sé cuánto, claro, pero que bueno, que claro. En aquel momento el presidente creo que llegó a tener un 70 y pico, 80%.
¿Por qué?
Porque Genética Perica también vendió las suyas.
Claro, todo el mundo vendió las suyas.
Porque todos pensábamos que era lo mejor para el club.
Claro, porque en ese momento que era tan crítico económicamente, que habíamos ido saliendo adelante... Ahí la gestión de Collet, a la que también se critica. En general siempre hay críticas para todo. Eso es lo normal, porque hay opiniones diversas.
No, pero es normal que cuando tú estás en el poder o estás en algún sitio, hagas lo que hagas, se te va a criticar. O que lo hagas bien, te van a criticar.
Siempre.
Ese famoso 8% que todo lo ve mal.
Es normal.
Pero mucha gente que está criticando, y yo no voy a blanquear a Dani, no tengo por qué blanquearlo, pero mucha gente que critica ahora la venta del club, vendió sus acciones.
Hombre, claro. Y,
¿por
y
qué? Era... Porque veía que era una manera de crecer.
No, y que teníamos una situación económica...
Complicada.
Muy complicada. Y Collet logró que siguiéramos en primera, pero era casi un milagro en aquellas circunstancias. Entonces, cuando llega un inversor y dice, no, yo compro el club y pongo dinero, pues pensamos, oh, qué bien, hemos salido de esa crisis. El problema es que entramos en otra, pero no podemos culpar a quien
pero
vendió, a quien vendió
por,
las
pero,
acciones.
Ya, pero esa crisis viene por decisiones deportivas,
sí, bueno,
no por decisiones
económicas.
Claro, ¿no? Es que el presidente asume la deuda, paga el campo.
Claro.
Llega un momento que la deuda del Español es una deuda pequeñita. Mm. Hasta que, claro, bajamos a segunda división.
Claro.
Los contratos se desmadraron, los desmadró Ramón Robert, es eso que, está claro.
El problema ha sido la gestión.
Claro, claro, pero es la gestión deportiva.
Ha hecho
nunca
perder
la gestión económica.
No,
bueno,
pero la gestión deportiva.
La
gestión deportiva marca la económica. Si tú fichas jugadores.
Pero si tú vas a Europa.
Claro.
Fuimos a Europa, te cargas al entrenador. Porque no le cae bien al director deportivo. Pones a una persona que la puedes manejar. Gastas mal el dinero. Te gastas 60, casi 70 millones en una temporada y bajas a segunda división. La responsabilidad es del director deportivo. Del director deportivo, que era Rufete. Y no solo eso, sino que además le aumenta en el sueldo y le da más poder. ¿De quién es entonces la culpa? Del presidente.
Ya, del presidente. La responsabilidad
presidente.
Está ahí. Eso yo lo tengo muy claro desde hace tiempo. Pero bueno, el asunto es que el presidente debería pensar en ello y ver que al final esto se le está convirtiendo también en un lugar de pérdidas, creo yo. Entonces debería plantearse si la gestión que se ha llevado a cabo hasta ahora es adecuada o tiene que modificarla. Yo, para mí, lo del presidente ejecutivo es que llevo ya 4 o 5 años con la canción, ya, pero es que para mí es así, que alguien aquí, con sentimiento perico y conocimiento del mundo del fútbol, sea quien tome todas las decisiones de carácter deportivo y social. Y el presidente, que tenga aquí a sus comisarios económicos controlando todo el asunto económico, pero que no tome decisiones al respecto de quién tiene que ser el director deportivo o el director de...
O el entrenador.
No.
Claro, que el primer error del
no las tome, que no
fue
las tome.
Decidir que el entrenador era Quique Sánchez Flores.
No las tome porque hay que conocer bien este mundo para manejarse.
Bueno, pero se dejó aconsejar.
Sí, pero...
Y al director deportivo, que era Ángel Gómez, sí. no le hizo ni caso.
Sí, pero ayer Ferran dijo que hay un asesor.
No, Rousseau...
Y yo he oído ya por ese lado, he oído rumores de hay un asesor que odia al club y está asesorando. Y eso ya.
Y eso, Rousseau, no
y eso
más.
Ya me acaba de. Me acaba de.
¿Pero asesor en qué sentido?
No lo sé,
¿asesor
no lo
económico,
sé,
asesor
no lo sé.
Deportivo? No creo.
No
pero
lo sé.
Bueno.
He oído varias. Y eso ya me acaba de poner en situación de, bueno, ¿qué está pasando? Por eso digo que el presidente tiene que
me estáis,
pensar
me estáis
en
diciendo
ello.
Todos.
Pensar
que quien
en
gobierna
ello.
Al club es el bufete de abogado Rousseau.
No, yo no lo estoy diciendo, no, digo que he oído.
No, pero claro, todo el mundo dice lo mismo.
He oído esa canción, bueno. Y realmente eso me perturba todavía más. Pues si el asesor resulta que es alguien que no quiere a este club, pues ya apaga y vámonos.
Pues será vicepresidente, ¿eh?
Pues no digo nada más porque no lo sé, es un rumor que llega.
Rumores, parole. 6:39, nos vamos a Bar Pinocho, hacemos una pausa y escuchamos a Marwal.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Nos vamos, como siempre, a hablar de nuestro fútbol base, aunque sea unos minutos, con Bar Pinocho, que también tenemos a la, la, bueno, iba a decir la opinión, no, no es ni opinión, es la historia de Mark Wall, que fue jugador de nuestro fútbol base, que salió, bueno, por unos momentos, bueno, por una situación especial, porque Mark Wall era el máximo goleador del B, entrenado por David Gallego en aquel momento. El club estaba en esa fase de que se vende o no se vende, y como nadie le dio la oportunidad a Mark Wall de decirle, oye, espérate, y eso lo hablamos con él en la entrevista, de poder jugar en el primer equipo, aguanta, vamos a ver quién viene. No va a ser al primer equipo, pues me voy. Y al final se fue al Sevilla Atlético, y allí encontró a Diego Martínez. Fíjense las casualidades de la vida. Y vamos a escuchar la historia de Mark Wall, una parte de la historia, cuando se fue del Alcorcón a jugar a Ucrania. Pero antes, recordamos que con Bar Pinocho siempre hablamos de nuestro fútbol base, y que este fin de semana el filial se juega la cuarta o quinta plaza para la fase de ascenso a la primera ref. El filial es cuarto. Si ganamos o empatamos contra el Lleida, que se juega el partido el domingo a las 12, seremos cuartos. Si perdemos y el Manresa gana, seremos quintos. ¿Qué diferencia hay? Lo hemos explicado varias veces. De cada grupo, el primero sube directo, que es el Teruel, que ya ha subido. El segundo jugaría con un quinto de otro grupo y el tercero con un cuarto. Por lo tanto, nunca nos tocaría un segundo, a no ser que nos pueda tocar un segundo, en caso de que, o un quinto, en caso de que se vayan eliminando en la primera eliminatoria. Pero lo normal es que nos encontremos en la segunda ronda un tercero o un cuarto también. ¿Qué diferencia hay? Muy sencillo, que el tercero juega el partido de vuelta en casa y el cuarto lo juega fuera. Es decir, que los partidos de vuelta de las dos eliminatorias, la ida la jugaríamos en la Dani Jarque, la vuelta fuera. Si quedamos quintos, teóricamente es peor, porque igualmente jugaríamos el partido de vuelta fuera, pero jugaríamos ante un subcampeón de grupo. Y eso, teóricamente, los subcampeones son más fuertes que los terceros, cuartos o quintos. Pero bueno, eso habría que verlo también. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos como siempre, gentileza de Bar Pinocho. A ver si ya conocemos la nueva ubicación de Bar Pinocho, que se está llevando con mucho secretismo, normal. Y cuando lo sepamos, por supuesto que diremos dónde está la nueva esencia de Bar Pinocho. Siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Recuerden, domingo, Dani Jarque, 12 del mediodía, Español, Lleida.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
14 minutos, o perdón, 14 no, 16, 16, son las 6:44 para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Les vamos a dejar con una parte de lo que fue la entrevista con Mark Wall, es jugador del Español, ahora jugando en Polonia, que además ha sido futbolista, fíjense, después del Español se fue al Sevilla Atlético, al Zaragoza, volvió al Sevilla, al Madrid B, al Alcorcón, acabó en el Dniepro y ahora está jugando en Polonia. Y él, Mark Wall, nos explica, o nos explicó en aquel momento en el Twitch del pasado lunes, su experiencia cuando ficha por el Dniepro. Se va a Turquía a hacer la pretemporada, vuelve a Ucrania y pasa esto.
Sí, claro, yo me voy, si no me equivoco, en diciembre, no, en enero, creo.
Y en febrero empieza la guerra.
Sí, porque estamos un mes de pretemporada en Turquía por el parón de allí del frío y volvemos a Ucrania y nada, a los tres días de empezar el primer partido de liga empieza la guerra.
¿Cómo viviste todo eso, Marc? La experiencia de estar en un país que es invadido por otro, ¿cómo lo vives allí?
Bueno, a ver, yo estuve 2 días y medio, 3, dentro del país desde que empieza. Y, a ver, esos 3 días, pues, sin dormir y con miedo. Lo que piensas en ese momento no es lo que está pasando, sino es el miedo que tienes y el piensas en ti, en salir de allí y estar a salvo.
Y coges un coche y te vas.
Sí, sí, claro. Yo cuando cae la primera bomba...
¿Y cómo es esa experiencia de decir, cojo un coche y me voy como sea de aquí?
Sí, sí. Yo estaba en mi casa, cayó la primera bomba y ya entre los extranjeros que éramos en el club buscamos coche y de camino a la frontera. Lo que pasa es que, claro, no sabes lo que te vas a encontrar en la carretera, lo que te puede pasar y todo. Y estuvimos, pues, alrededor de 30 horas en el coche para llegar a la frontera. Más 6 o 7 para cruzar la frontera.
¿Os encontrasteis alguna cosa que puedas contar? Es decir, esa sensación de estar en un coche y no saber qué te puedes encontrar, que os paren, que os digan, tenéis que volver... que os saquen del coche, a ver, documentación por aquí, ¿todo eso lo vivisteis o no?
Sí, durante el viaje en carretera pues te vas encontrando controles militares, te van pasando tanques por al lado, cuando pasas por una ciudad, la alarma antiaérea, y claro...
¿Pasaste miedo, de verdad?
Sí, sí, hubo momentos que sí que pasé miedo. El primer día también, justo al caer las bombas, sí que estamos un tiempo en un búnker en la ciudad, que hay en la ciudad deportiva. Y sí que hay momentos que pasas miedo, sobre todo el no saber qué te va a pasar. Esa es la cosa que tienes dentro y el problema es que no depende de ti. Entonces ahí está la cosa.
¿Y podías comunicarte con tu familia o era complicado?
Bueno, sí que nos íbamos comunicando como podíamos. A veces no había cobertura porque estábamos en carretera en medio de la nada. Sí que entre todos íbamos con 3 coches y éramos 12 personas. Teníamos, claro, 3 cargadores entre todos del móvil y nos íbamos cambiando para poder comunicarnos, sobre todo con la ubicación en directo para si nos pasaba algo, que se supiera más o menos dónde estábamos. Y claro, tú sabes lo que estás viviendo en cada momento, pero con la gente que tú estás hablando no saben lo que tú estás viviendo, porque yo puedo decirles que estoy bien, pero no estoy bien para no asustarles.
Claro, ellos no se pueden imaginar lo que estabas tú viviendo, claro, en esos 3 coches, ¿no? Que ibais los extranjeros del Dniepro.
Eso es. Claro, entonces yo lo que no quería era asustar más a mi familia, a mis amigos, diciendo una cosa para que no lo pasaran más mal aún. Entonces sí que... Una vez llegas y está todo bien, sí que les cuentas todo en detalle, pero hay cosas que no puedes contar para no asustar aún más.
¿Y puedes contar alguna de estas cosas?
Bueno, sí que
hubo
un momento que sí que pasaron tanques rusos y nos tuvimos que esconder porque, claro, no sabes lo que te pueden hacer. Y sí que en ese momento que ves pasar el tanque ruso mientras tú estás escondido, sí que... tienes eso de que no nos vean, porque no sabes lo que te pueden hacer.
Pero si os escondisteis en un bosque o algo, Marc.
Bueno, justamente estábamos como en un pueblo y nos metimos al lado de unas casas detrás y no nos vieron, por suerte. Pero sí que el peor momento para mí fue cuando cayó la segunda bomba, que estábamos de camino al búnker y estábamos al aire libre. Y ese ruido sí que no se puede olvidar, que cayó la bomba a 10 kilómetros de donde estábamos nosotros, pero para mí cayó justo detrás mío. Entonces ese ruido sí que es el peor momento de todos.
Marc, toda esta experiencia que viviste en esos días va a quedar para tu historia personal de una manera increíble. Es decir, eso es imposible de olvidar. Y no sé si esto en el fondo también te ha hecho cambiar la mentalidad de como jugador, porque ya sabes que los jugadores son muy egoístas y todo esto. Es decir, hay que valorar otras cosas.
Sí, claro, eso es imposible de olvidar. Cuando ves imágenes ahora de una guerra o de todo esto, lo ves de una manera diferente a lo que lo veía antes. Pero sí que lo que he visto en mí es que después de esto sí que he madurado mucho como persona. Yo creo que con esos 3 días he madurado como si hubieran pasado 2 años para mí, y creo que no es bueno que te suceda eso, pero sí que intento ver la cosa positiva, y eso lo veo muy positivo, que creo que me ha ayudado mucho a madurar y a ver cosas muy cosas que no eran importantes, que a lo mejor yo veía importantes, y ahora lo veo completamente diferente.
Estamos hablando, Marc, que tú tienes 27 años ahora.
Sí, correcto.
Es decir, que no tienes 30 ni 31 años para decir, es que estoy a punto ya de dejar el fútbol. No, es decir, que todo lo que tú has llegado a vivir desde que te vas del Español en la temporada 15-16, hasta ahora han pasado 7 años. Es decir, y has estado en innumerables equipos, has vivido situaciones complicadas a nivel deportivo, pero a nivel personal, esto yo creo que deberías escribir un libro de toda esa experiencia, de ese trayecto, de ese viaje con tus compañeros, con lo que has vivido allí en Dniepro, que no sé si has vuelto allí o aún no has vuelto.
No he vuelto.
Pues tú estás cedido, luego me dices cómo se pronuncia el equipo donde estás en Polonia, porque a mí me cuesta decirlo, pero sí que es verdad que tú perteneces aún al Dniepro.
Bueno, ahora mismo ya no.
Ya no, ahora ya no.
No, esta Navidad ya firmamos
Un
acuerdo y sí que he dejado de pertenecer al Dniepro.
Pero ellos te han ayudado también, ¿no? No han puesto ninguna dificultad.
No, hemos llegado a un acuerdo sin ningún problema. Han hecho todo perfecto, sobre todo también yo cuando me fui de allí tenía todas las cosas en mi casa. Cuando se pudo, ellos recogieron todas mis cosas, las enviaron a Barcelona, que ellos han hecho todo lo posible para ayudar, y sin ningún problema hemos llegado a un acuerdo, porque yo creo que tampoco quiero volver allí y ellos lo entienden perfectamente, y por eso hemos llegado a un acuerdo.
Tú fíjate que fichas por un equipo y ¿jugaste algún partido con ellos al final?
Oficial no.
Oficial.
No, la guerra empezó cuando faltaban 3 días para jugar el primer partido.
Y tú ya tenías casa allí y todo, te habías llevado todo
para
Dniepro.
Tenía 2 o 3 maletas que me llevé, lo tenía todo allí ya en mi casa, y por eso te digo que cuando pasaron unas semanas después de que empezó la guerra me lo mandaron todo.
Bueno, pues la verdad es que es una historia muy bonita. No es bonita la historia, porque una guerra no es bonito, pero sí que es una historia personal que supongo que no sé si la has contado muchas veces, pero es dura, Marc.
Sí, bueno, como te digo, siempre una historia es dura, pero es lo que te digo, que yo intento ver lo positivo. Sí que las primeras semanas, los primeros meses después de eso, lo sientes diferente, pero yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para verlo ya de otra manera y no pasarlo mal.
¿Tienes algún recuerdo de todo aquello de tus días allí en Dniepro, al margen del tema de la guerra? ¿O es todo guerra, todo guerra, todo guerra y no? Y para ti Ucrania, desgraciadamente, es eso ahora.
Bueno, a ver, si te digo Ucrania como el país, sí que veo guerra, porque yo en Ucrania estuve solamente 2 semanas, porque estuvimos en Turquía de pretemporada con el club. Entonces, Ucrania en sí sí que para mí es guerra, pero el club, el tiempo que estuvimos allí con todo el mundo, muy buena relación, con compañeros, con cuerpo técnico, y si pienso en el club no veo guerra.
Y, pero, ¿cómo viviste con la gente? Es decir, ¿cómo veías a la gente en aquel momento? Al pueblo de Dniepro.
No, al pueblo y a todo el mundo. Los que son de allí los ves extremadamente preocupados, y no por salvarse ellos, sino por el país, porque también son muy patriotas. Entonces veías mucha diferencia entre los que son ucranianos y los que no.
Dura experiencia la de Mark Wall en Ucrania, aunque fueran unos días solo, así que felicidades también a Mark por el trabajo que está haciendo en Polonia. Le preguntamos si pensaba volver y él dijo que ahora no. Va a fichar por otro equipo, mejor que el que está jugando ahora, pero que no es el momento para volver al Español. Yo creo que nunca va a ser el momento, Mark Wall, para volver al Español. Distinto, por ejemplo, lo de Paul Jok. Nos vamos a Rombos, tu consultoría global Periga, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, en gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, y por supuesto también seguros y protección familiar. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, cerquita del estadio de donde teníamos el estadio de Sarriá. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus es, recuerden, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Cualquier tipo de asesoramiento, de apoyo, de ayuda, de gestión, te lo va a solucionar Rombus. 93-410-5156, www.asesorespericos.com. Nos quedan 2 minutos y medio para poner el punto y final. Recuerden que a las 7:30 hoy empezamos el Twitch y a las 8:15 estará el capitán del Real Club Deportivo Español, Sergi Darder. Creo que es un placer.
Hombre, tener
en un momento tan complicado, Sergi, sí, y difícil, al capitán del primer equipo, al primer capitán, a Darder.
Sí, y vamos a poner el foco en las matemáticas, a tratar de recargar el ánimo, porque si nuestro ánimo está mejor, las posibilidades de salvarnos serán mayores. Así que las matemáticas dicen que todavía entra dentro de lo posible. Vamos a recargar el ánimo un poquito.
Mientras hay matemáticas, hay esperanza.
Por eso, y vamos a poner ahí el foco en podemos todavía hacerlo, vamos a intentarlo.
Recuerden que mañana tenemos la tertulia de senadores, pero la primera parte de la tertulia la dedicaremos a escuchar lo mejor de la entrevista con Darder. Para todos aquellos que no tengan Twitch o hoy no puedan estar, yo les recomiendo que se bajen la aplicación, vayan a la cuenta de Javier de Aro 1961, que es la cuenta de Tiempo de Español, y que cada día tenemos un Twitch sobre las 7:30, 8:15, y los fines de semana, pues depende del partido, de cuándo juguemos y de dónde juguemos. Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Jorge, nos encontramos
dentro de un tiempo. Y que Mari Carmen, un abrazo muy grande, que la he echado mucho de menos hoy.
Te vas.
Yo me iré.
Me dejas y me abandonas.
Un par de semanas.
Bueno, pues que vaya bien. Gracias, Jorge. Gracias también a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les emplazamos a mañana aquí en Tiempo de Español a partir de las 6. Hasta mañana con Estrella Damm. Y recuerden, 8 menos cuarto, entrevista con Darder en nuestro Twitch. Con Estrella Damm sigo, después de cerrar paréntesis, que sean ustedes muy, muy felices.